es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas amigos, bienvenidos una semana más a Es Cine, soy Sergio Pérez, ya sabéis que estoy este mes de agosto con todos vosotros, pero esta semana precisamente va a estar el jefe, va a estar aquí presente en el programa porque vamos a emitir una conversación que mantuvo con María José Robardería, ya sabéis, la directora de Flixore, porque nos propone esta plataforma de cine español una propuesta muy refrescante para estos días de calor, el cine de verano, y ya veréis cómo hay alguna que otra sorpresa de Flixore que nos vamos a llevar. Una semana en la que también vamos a hablar de los estrenos importantes. Os pedimos perdón de antemano si algún estreno baila, porque las distribuidoras con todo esto están como locas y algunas cambian la fecha de los estrenos justo a última hora y no nos da tiempo a rectificar, así que perdón si cometemos algún gazapo en ese sentido, pero hay estrenos importantes como Un amigo extraordinario, protagonizada por Tom Hanks, Un plan irresistible, película española de Icíar Bollaín, que vuelve de nuevo un poco a sus orígenes, y no solo porque vuelva a firmar el guión con Alicia Luna, su guionista habitual en sus primeras películas como Amores que matan o Te doy mis ojos, y precisamente se reencuentra después de Te doy mis ojos con Candela Peña, que en esta película, La boda de Rosa, el personaje de Candela Peña se va a casar consigo misma, sí, consigo misma, y ya os adelanto que es una película bastante interesante. También vamos a tener espacio para las series. Bueno, vamos a hablar con la propia Icíar Bollaín, perdón, que se me ha olvidado, con la propia Icíar Bollaín, que la vamos a tener efectivamente aquí en el programa, y vamos a hablar de series. Vamos a hablar de series porque se estrena una serie española que puede ser la serie del verano o la serie del año. Hablamos de Inés del alma mía, una serie basada en el libro de Isabel Allende sobre la conquista de Chile, sobre la etapa del Imperio Español, protagonizada por Eduardo Noriega y por Elena Rivera. Los dos actores van a estar hoy aquí en Es Cine. Y también vamos a tener mucho más, por supuesto, concursos, noticias, pero los concursos, eso sí, os adelanto que el concurso mensual de las bandas sonoras os lo ofrecemos esta semana después de los estrenos. Ya sabéis que estamos cambiando un poquito el orden. Después de los estrenos os refrescaremos esas 10 bandas sonoras que os proponemos como concurso. Así que, pues, no nos vamos a entretener más. Vamos a ir directamente con esa conversación con María José Robardería, la directora de Flixore y el cine de verano español que nos propone.
A la orilla de una piscina y de un verano, descubristeis que el cielo empieza a 3 metros de la tierra.
Paco, ahora vengo, ¿vale?
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, Sergio, estoy encantado porque por fin te has hecho de Flixore. Era algo que yo tenía muchas ganas para entrar en el cine español, que sé que poco a poco vas descubriendo, y sobre todo del de todas las generaciones, y estás encantado con la plataforma. ¿Es verdad o es mentira, Sergio?
Totalmente verdad, totalmente cierto. Siempre he sido fan del cine español, pero sí es cierto que me faltaba a lo mejor ver más del cine clásico español, del cine de otras décadas. Y este confinamiento, entre otras cosas, nos ha servido precisamente para tener mucho tiempo para poder ver, y ese es el momento perfecto en el que me he hecho de Flixolé y he podido disfrutar, pero vamos, como un niño.
Claro que sí. Como niños disfrutamos todos y volvemos años atrás, y a los más jóvenes, que también es bueno saber de dónde venimos, qué es lo que hemos representado y el cine que hemos hecho, que en muchos momentos es realmente excepcional. Me alegra muchísimo, y a ti también, Sergio, el poder contactar con María José, con su directora, que está ahí trabajando, aunque no os lo podáis creer, está ahí en su office con su mascarilla, como estamos todos, trabajando, para que podáis disfrutar de lo mejor de Flixore. María José, ¿cómo estás, cariño?
Pues muy bien, y además es que no hemos dejado de trabajar, porque, bueno, con esto del confinamiento hemos tenido muchísimo éxito en Flixore, ha habido muchísimos clientes nuevos que han entrado, hemos metido un montón de material nuevo y estamos renovando, digitalizando y restaurando muchísimas películas para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas.
Y una de esas restauradas en alta definición es una obra maestra del cine español que se llama Cielo Negro. Está dirigida por Manuel Muroti y yo creo que es una auténtica joyita, sobre todo ese plano final de Susana Canales andando en un traveling que no se había hecho nunca en el cine español, mientras llueve, etcétera, en un plano casi de redención auténticamente maravilloso que queda siempre en la memoria de cualquier cinéfilo, ¿no?
Pues sí, además de La calle Bailén, que
también, también.
Es reconocible. Pues sí, Cielo Negro es una de estas películas que nosotros llamamos las joyas de Frixolé, y la verdad que es, bueno, aparte de ser uno de los clásicos auténticos, es uno de los mejores melodramas que ha dado el cine. Y es una pena porque es una película que en su estreno fue un exitazo, pero que luego quedó ahí olvidada y no ha sido, no se ha venido mucho en televisión ni nada. Y bueno, hemos hecho una restauración chulísima, no solo de imagen, sino de sonido, porque tenía muchos problemas la copia original y, bueno, por supuesto, en calidad HD, como todas las películas que están en Frixolé, y ha quedado, pero vamos, una verdadera joya cinematográfica. Y la verdad que, bueno, todo el mundo reconoce su travelling final, que fue un éxito, pero la película tiene una artistas estupendos como Fernando Rey y Luis Prendes, que están maravillosos. Sí. Que sí, una de esas joyas que hay que ver.
Que hay que verla sin falta en Frixolé. Como no paráis de trabajar, recomendáis ciclos, agrupáis películas, dais ideas para que el suscriptor de Frixolé y los nuevos que se apunten, porque por $2.99 al mes podéis formar parte de la familia de Frixolé, habéis hecho una selección que habéis llamado cine de verano, entre los que vamos a ver películas estupendas y que ocurren en distintas localidades y paisajes muy diferentes de nuestra geografía, ¿no, María José?
Pues sí, mira, hemos hecho dos colecciones muy divertidas. Una cine de verano, que es la que has mencionado, que son películas muy frescas, muy veraniegas, con títulos como Nubes de Verano, Castillos de Cartón, Lucía y el Sexo, Son de Mar, Y tu Mamá También, El Camino de los Ingleses, Días Azules, El Viaje de Carol. Pero luego hemos creado una colección que ha sido un exitazo, y te digo que Verano 70 ha sido la película más vista de este mes, con El Veraneo a la Española, con las películas, la del veraneo, los Rodríguez, lo que es la España que ha ido toda la vida.
Sí, sí.
Pues tenemos Fin de Semana al Desnudo, como te decía, Verano 70, El Abominable Hombre de la Costa del Sol, El Turismo es un Gran Invento, Objetivo Bikini, Cateto a Babor, Marisol Rumbo a Río. Bueno, esta colección ha sido un exitazo y está funcionando muy, muy, muy bien, y a la gente le encanta. Pero luego hemos hecho una cosa todavía más divertida. Hemos creado unas colecciones de turismo rural, por si acaso no nos dejan salir de donde estamos, y hemos creado colecciones de películas que han sido rodadas en distintas provincias españolas. Hemos hecho una dedicada a Galicia y Asturias, otra País Vasco Navarra, en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, y bueno, tiene ahí su colección de películas rodadas en esos enclaves, pues para los que no podemos irnos de vacaciones y tenemos que trabajar, que podamos hacer un turismo virtual.
Que no es ninguna tontería. Sergio, yo sé que estás deseando preguntar.
Sí, porque yo la de Veraneo a la Española me enganché completamente a todas esas películas. Películas como Cateto a Babor, por ejemplo, que es uno de los grandes clásicos. ¿Cómo buceáis en vuestro inmenso catálogo? Porque tenéis que tener un equipo detrás para poder saber qué películas meter en cada ciclo.
Pues sí, la verdad que el equipo que tenemos es especialista, conoce el catálogo perfectamente y no hace más que buscar estas joyitas, como le decía lo negro que te decía. Pero mira, dentro del veraneo en la Española, te voy a recomendar Vacaciones para Ivette.
Ay, es una qué bonita.
Estupenda, muy poco vista y que también es un buen peliculón.
La historia de un intercambio que antes se hacía mucho. Un niño se supone que va a Francia y el niño francés viaja a España. En este caso, el niño español va a viajar a Francia, pero el niño francés no puede viajar y viaja
su hermana, un
auténtico bombonazo que va a desestabilizar un poco a la familia española, interpretada por Luchi Soto, por José Luis López Vázquez,
Emilio Gutiérrez Cava,
bueno, en fin, un reparto realmente excepcional. Estoy viendo que hoy habéis colgado en internet, que nos habéis mandado un aviso de que Frixolé también está creando otro ciclo que se llama Obra Maestras del Cine Español. Cielo Negro, ya lo hemos comentado, pero hay, entre otras, tenéis puestas ya O Baba o Pipremín Frappé, ¿no?
Sí. Eso es, bueno, el newsletter que mandamos a todos nuestros clientes recordándole los estrenos, y queríamos destacar esas películas, pues igual, porque son películas que no están muy vistas, y de darles un poco de para que la gente las conozca. Y luego importante es que ya sabéis que la plataforma de Frixolé, tú te puedes descargar tus películas en el móvil o en tu tablet y poder verlas sin conexión a internet. Así que para los afortunados que se vayan de vacaciones, que se pueden llevar las películas de Frixolé descargadas para verlas tranquilamente sin wifi.
Bueno, es que, a ver, ¿quién se niega a esto? Si es que es imposible, no nos podemos negar por 2,99 al mes. María José, que ha sido un placer, como siempre, poder hablar. Espero que ya, no sé cómo andará esto de la pandemia, pero espero poder verte en persona, al menos para que nos demos con el codo, pero por lo menos vernos y poder hablar largo y tendido de más novedades, de todo lo que estáis trabajando en verano, porque ya lo has dicho, no se descansa en Frisolé, el equipo humano sigue ahí para servirnos a todos los que somos socios de vuestra plataforma y hacernos la vida más feliz, si cabe. Así que enhorabuena a toda esta gente que ha estado trabajando durante todos estos meses, personalizado en ti. Y muchas gracias, como siempre, por atendernos, por estar con nosotros y por hacer bueno el dicho de qué bueno es el cine español, ¿no?
Pero Andrés, antes de despedir a María José, sí, yo quería darle la enhorabuena porque son súper hábiles, súper rápidos y, por ejemplo, cuando falleció Morricone hicieron un ciclo y está dentro de lo más popular de Frisolé, porque hay que decir que es la mayor plataforma del cine español, pero que también hay cine internacional, que hay otro cine, y entre lo más popular ahora mismo siguen teniendo El Bueno, El Feo y El Malo, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, sí, sí, sí. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Ya sabéis que nuestro objetivo es entretener a la gente, intentar darle las películas más exclusivas y más y mejores que estén en el mercado, y como decíais, no solo de cine español, pero en eso estamos, en poder entretener y que la gente disfrute de su cine en casa.
Gracias por vuestro trabajo, de verdad, María José. Un besito muy fuerte a todos. Gracias.
Un beso. Gracias a vosotros.
Arrancamos la sección de estrenos con una película de una Majors, de Sony en este caso, que Sony vemos que en este verano está apostando por dar contenido a la cartelera y a los cines. Lo vimos con Padre No Más Que Uno 2 y en este caso con Un Amigo Extraordinario. También es cierto que esta película es de 2019, en Estados Unidos tuvo bastante éxito, estuvo nominado Tom Hanks, que es su protagonista, a la gala de los Oscar, y en España inicialmente iba a llegar en marzo, pero con todo esto de la pandemia la tuvieron que retrasar. La película está dirigida por Mariel Herrer y es una directora bastante joven y a la que sigo la pista desde que descubrí su ópera prima en el Festival de Gijón en 2015, Diario de una Adolescente. Una película que me impactó, me gustó, que reflexionaba sobre la relación de una hija adolescente con su familia y que me resultó bastante interesante. Que en 2018 me sorprende todavía más con Podrás Perdonarme Algún Día, donde nos descubre la faceta dramática de Melissa McCarthy, y estaba basada en una historia real de cómo una autora falsificaba una serie de cartas y se beneficiaba económicamente de ello hasta que la pillan. Pues bien, en este Un Amigo Extraordinario se basa en una historia real que en España nos puede resultar bastante lejana, pero que en Estados Unidos vais a comprender por qué tuvo tantísimo éxito, porque se trata sobre la vida, en cierto, no la vida, sino la relación que se establece con Fred Rogers y el periodista Joy Boger de la revista Sky. A este periodista le encargan hacer un artículo sobre Fred Rogers. Para quien no lo conozcáis, es todo un icono en la televisión norteamericana, ya que tuvo un programa infantil entre 1968 y 2001. Fijaros todos los años que estuvo al frente de este programa de televisión infantil, donde explicaba a los niños conceptos como la guerra, la ira o incluso la muerte de una forma totalmente entretenida. Hay que decir que, claro, a quien no conozca absolutamente nada puede entrar en la historia, pero a lo mejor lo deja un poco frío. Es como si a Estados Unidos mandamos una película hecha sobre la figura de Teresa Raval o los payasos de la tele aquí en España. Pues evidentemente no vamos a pillar todas esas connotaciones que sí pillaba evidentemente el público norteamericano. Lo primero que hay que destacar de esta película son las dos interpretaciones, la de Tom Hanks dando vida a Fred Rogers. Yo sé que al jefe Tom Hanks últimamente no le convence, pero a mí hay personajes como este en el que se acerca tanto, en el que lo hace con tal perfección que evidentemente hay que darle un, un reconocimiento a ese papel. Ya le pasaba en Al encuentro de Mr. Banks, en donde dio vida a Walt Disney y donde lo hacía, la verdad, hay que reconocerlo, brillantemente. Y por otro lado, a Matthew Rhys, que lo vimos, por ejemplo, en la serie de Americans, y que da vida al periodista. Y es la relación que se establece entre este icono de la televisión infantil norteamericana y este periodista totalmente escéptico que piensa que detrás de tanta candidez, educación, amabilidad, tiene que haber un lado oscuro. Y él se va a empeñar en buscar ese lado oscuro. Lo cierto es que en la vida real llegaron a ser amigos Fred Rogers y George Boger, el periodista de The Skid. Es una historia que reflexiona sobre la amabilidad, sobre la amistad, sobre el contraste, ¿no?, del mundo que intenta crear Fred Rogers, o el señor Rogers, como lo conocían en la televisión norteamericana, y el actual mundo, donde pues la amabilidad precisamente no es lo que impera en todos los sentidos. A mí me ha convencido en primer lugar por las interpretaciones, como os decía, tanto de Tom Hanks como de Matthew Rhys, y también por la historia. Es una historia que a mí me engancha, sin haber conocido toda la historia del señor Rogers, y de hecho luego me he puesto a investigar porque al final te resulta interesante y quieres saber un poco más, y ahí es donde he descubierto la perfección de la interpretación, en este caso de Tom Hanks. Así que yo sí os voy a recomendar Un amigo extraordinario.
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
El señor Rogers.
Hola, vecino.
El adorado presentador de televisión infantil.
Me alegro de volver a verte.
Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
400 palabras, sé bueno.
Señor Rogers, he venido a entrevistarle.
Estoy encantado de conocerte.
Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe?
No, en absoluto. Me gusta esto. Insistí en que leyera tus artículos antes de llegar a un acuerdo.
¿Y lo hizo?
Todos los que pudimos encontrar.
¿Estás bien?
Voy a entrevistar al señor Rogers.
En nuestro programa intento mirar a través de la cámara a los ojos de un único niño.
Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero.
Lloyd, por favor, no fastidies mi infancia.
La gente hace cola para contarle sus problemas. Debe de ser una increíble carga para usted.
A veces tenemos que pedir ayuda. Y eso está bien.
Le encantan las personas heridas como yo.
No creo que sea tu caso. Debemos hacer saber a la gente que cada uno de nosotros es un tesoro.
Graba. Daniel, ¿estás listo?
Estoy listo.
Gracias, Daniel.
¿Le ha hablado a la marioneta? Cállese, ¿quiere?
El siguiente estreno también es de una Majors, en este caso de Universal, y hablamos de Un plan irresistible, que está dirigida y escrita por Jon Stewart y protagonizada por Steve Carell. Es una comedia de política, y bueno, Steve Carell, que vemos que se está últimamente dedicando a este tipo de ficción. Lo veíamos también en Fuerza Espacial, en Netflix, una serie dedicada pues a esa nueva fuerza militar de norteamericana, en este caso espacial, que es de la que había hablado en algún momento Donald Trump. Pues bien, Un plan irresistible es una comedia, como digo, que se centra en todo el circo mediático que rodea a las elecciones norteamericanas, que ya sabéis que se hacen por todo lo alto y que convierten a una pequeña población de Wisconsin en el principal foco de atención político del país, cuando el estratega más destacado del Comité Nacional Demócrata, Gary Zimmer, que es el personaje de Steve Carell, ve un vídeo del coronel retirado de la Marina, Jack Hastings, defendiendo los derechos de los trabajadores locales sin papeles, cree inmediatamente haber descubierto la clave para recuperar a los votantes de la América profunda. Con esa idea en mente, Gary va a decidir hacer una visita sorpresa a la granja de Hastings en la campestre localidad de Dirlaken, en Wisconsin, para persuadir a este marine retirado y sin convicciones políticas de que debe presentarse como candidato a la alcaldía. Para ello, Gary va a confiar desde el principio en la competente hija de Jack, Diana y en su equipo de voluntarios tan entusiastas como inexperimentados. Pero cuando el Comité Nacional Republicano contraataca enviándole a Fay Bogster su brillante némesis para luchar por la alcaldía, Gary se va a ver obligado a poner toda la carne en el asador. Gary y Fight, midiendo sus fuerzas, lo que comenzó como una carrera local, salta rápidamente al ámbito político nacional, convirtiéndose de esta forma en una comedia divertida sobre la América profunda. A los que os interese la política norteamericana, todo el circo que es verdad que se monta en torno a la política norteamericana, lo vemos desde las primarias de cada uno de los partidos, luego tienen los idus de marzo, los, en fin, todos estos citas electorales a lo largo del año que son muy importantes y que marcan un poco la tendencia luego de las nacionales, pues esta película os va a gustar. Es una comedia fresca con Steve Carell, que está en plena forma, hay que reconocérselo, y por tanto es un plan irresistible para aquellos a los que interese la política norteamericana, porque continuamente hace referencias a todos esos momentos de la política norteamericana. Si no, la verdad que la película os va a dejar totalmente fríos y no os va a interesar. Un plan irresistible.
A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural.
Si no vives según tus principios en los malos tiempos, es que no eran principios, eran hobbies.
Vale.
¿Tenemos una especie de John Wayne contractor y solo decís, vale?
No, increíble. ¿Qué va? Es increíble. La leche.
El coronel Jack Hastings es nuestra llave de vuelta al gran estado, ahora indeciso, de Wisconsin. Solo que aún no lo sabe. ¿Puedo ser sincero, sin gilipolleces?
Hable bien. Mi hija está ahí.
¿Esa era su hija, la del brazo metido en la vaca? Los tíos como yo no saben hablar con tíos como usted. ¿Un abridor?
Es de rosca.
Sí, ya sé.
Prueba, a lo mejor sí necesita un abridor.
Con el chaleco.
Pero me gustaría ofrecerle mis servicios.
¿Podemos callar a las vacas, por favor?
Para presentarse a la alcaldía de Deglaken.
Y a ver si algunos pueden mirar hacia adelante.
Por Dios. De verdad, chicos, Jack podría ser nuestra gran baza. Nuestra pequeña campaña ha llamado la atención del Partido Republicano Nacional. ¿Por qué has venido?
Porque borrarte el último ápice de esperanza de los ojos me pone cachonda. Me alegro de verte.
Ya.
Estás gordo. Pienso montar una buena.
Ya llega lo bueno, empieza el partido.
Mogollón de prensa, muchísimo dinero.
Esto me parece un poco absurdo.
No pongáis todas las negras en el medio, se presenta como moderado.
Este es el equipo A. Solo te mueve el miedo.
20 pavos a que me va mejor a mí con el miedo que a ti con la vergüenza. El Partido Demócrata no puede ganar. Están desesperados. Este es un ejemplo clarísimo de cuando la élite de Washington viene a intentar decirnos cómo vivir.
Inclúyete, tú eres la élite de DC.
Oh, no, en realidad soy de aquí. Soy de Deglaken.
Es mentira.
No, es verdad.
¿Pero qué estás haciendo?
Bueno, soy como
aquí.
Siempre, una conversación interesante y
animada. ¡No!
El siguiente estreno es una película que pasó tanto por el Festival Internacional de Gijón como por el Festival de Barcelona, por el Barcelona Film Fest, y es una película que lleva por título El glorioso caos de la vida, una película australiana de la debutante en la dirección Shannon Murphy, y que además pasó también por el Festival de Venecia, donde tuvo premio para Toby Wallace, que es el actor que recibió el premio Marcello Mastroianni al mejor actor joven. ¿De qué trata El glorioso caos de la vida? Pues un matrimonio, pues con una vida totalmente asentada, tienen una hija que va a un buen colegio, que toca el violín, pero que de repente descubre que tiene una grave enfermedad. Esto va a hacer que ponga su vida patas arriba, y de esta forma se va a enamorar locamente de un chico que le saca unos cuantos años. Ella es menor de edad, que tiene una estética que a sus padres les horroriza, y que sus padres no están nada a favor, evidentemente, de esta relación. El chico se llama Moses y para colmo es además traficante de drogas. Así que es un drama que tiene muy buenas intenciones, que esta directora, ya que esta es su ópera prima, puede puede tener un recorrido bastante interesante dentro del circuito de cine independiente, pero que en esta película, no siendo una mala película, tiene algunos defectos de forma. Pero no obstante, es una película, ya digo, interesante, y que confiamos en que esta directora australiana pula esos defectos y en su próxima película seguramente la haga mucho mejor. Así que yo creo que puede ser recomendable. Está en versión original, no se estrena doblada, así que los asiduos al circuito de versión original pues la vais a poder encontrar. El glorioso caos de la vida.
How old are you, Moses?
I'm 20. 20. I'm 23.
I'm a bit freaked out by that.
You look like a different person. What have you done with my daughter?
I killed her. What are you looking at? Piss off.
Miller's obsessed with that body. What's it called? Is this a style?
I was going for rat's tails.
Siguiente estreno es una película que veíamos en el pasado Festival Internacional de Cine de Valladolid, en la Seminci, y es una coproducción entre Grecia y Bulgaria. Es una película bastante curiosa e interesante. Basir es un hombre mayor que vive en el campo y que acaba de perder a su mujer. Cuando regresa del entierro, su vecina se acerca para decirle que su mujer le ha llamado, que le ha dejado un mensaje. Basir es un hombre que le interesa bastante todo lo sobrenatural y por tanto desde el principio cree que esa llamada la está haciendo su esposa desde el más allá para, bueno, pues para arreglar algún asunto pendiente que haya dejado antes de morir. Y por eso decide ir en búsqueda de un famoso médium para contactar definitivamente con su mujer. Entre esto, pues va a llegar su hijo Pavel, evidentemente, para acompañar a su padre y asistir al entierro de su madre. Él no está en el mejor momento de su matrimonio, de hecho tiene bastantes secretos en ese matrimonio, un matrimonio que no vemos, pero que vamos conociendo por las llamadas telefónicas que hace Pavel a su mujer. Una película búlgara, es una coproducción con Grecia, pero principalmente es una película búlgara y es bastante interesante. Es de estas películas pequeñas que no pasan grandes cosas, que habrá gente que a lo mejor se pueda aburrir, pero los que sois asiduos al circuito de versión original, a los que sois asiduos a otro tipo de filmografías y de historias, esta historia yo creo que sí os va a interesar. Es una película, una historia sobre todo de personajes, en el que vamos a ver pues este hijo totalmente desesperado porque no cree en nada de lo que cree su padre, en todo eso sobrenatural. Él no cree que esa llamada la haya hecho su madre y que haya dejado un mensaje y que esté intentando ponerse en contacto desde el más allá. El padre que sí lo cree, que está sintiendo la pérdida de una forma peculiar, puesto que no lo vemos demasiado triste, sino que se obsesiona totalmente con esa llamada y por eso que busque desesperadamente a ese médium, la vecina que es un poco entrometida y todo esto en mitad del campo, en una vida rural. Película, ya digo, diferente y que a mí sí me ha resultado interesante. The Father.
Мъртвите няма как да се обаждат по телефона на живите.
Случай в Чикаго.
Ай, тръгай, вече, че просто ми омръзваме този те простоти.
Не, мира, мира.
Не, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш, аз също си имам свой живот.
Сила, сила!
Сила!
Toca el turno ahora a una película española, una película que lleva por título La boda de Rosa, que está dirigida por Iciar Bollaín, que ha sido la película que ha abierto el Festival de Cine en Español de Málaga, un festival que debería de haberse celebrado en marzo, que debido a la pandemia y la declaración del estado de alarma se pospone y que finalmente se ha decidido que se iba a celebrar. Pues bien, La boda de Rosa es una película bastante peculiar, es una película en la que nos vamos a reencontrar con la Iciar Bollaín de los primeros años, de películas más intimistas, en películas más de personajes, películas más modestas o humildes, por así decirlo. De hecho, coincide, porque la propia Icíar firma el guión y lo hace con Alicia Luna, una guionista con la que firmó, por ejemplo, películas como Amores que matan o Te doy mis ojos. Y precisamente en La boda de Rosa se va a reencontrar con Candela Peña, con la que trabajó, por ejemplo, en Te doy mis ojos, y es la auténtica protagonista Candela Peña, que está completa y absolutamente sensacional. Y desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena. La boda de Rosa parte de una idea que ve Icíar Bollaín, de que en algunos países, por ejemplo en Japón, hay gente que se casa consigo misma, y entonces ella empieza a darle vueltas a esa historia y al final termina escribiendo junto con Alicia Luna este guión en el que gira todo en torno a Rosa, que es el personaje de Candela Peña, que es una mujer que se desloma literalmente por toda y cada uno de los miembros de su familia. Es la piedra angular de la familia, es a la estrella en torno a la que giran todos el resto de planetas y satélites, que son el resto de miembros de la familia. Por ejemplo, un padre interpretado por Ramón Barea. Hay que decir que el casting es brillante, es decir, el responsable del casting se ha lucido completamente en esta película, porque están todos los actores muy bien seleccionados y todos están en estado de gracia y con una muy buena interpretación todos y cada uno de ellos. Pues bien, decía, Ramón Barea interpreta al padre de Candela Peña, está perdiendo un poco la cabeza y es su hija favorita, no sabemos si favorita, pero sí con la que más a gusto se siente y de la que más tira. Ella, el personaje de Candela Peña, de Rosa, tiene dos hermanos. Uno es Armando, que es el personaje de Sergi López, que es un terremoto, que es un personaje con muy buen corazón, pero que la lía sin darse cuenta, y por eso recalco lo que tiene muy buen corazón, pero la lía completamente. Y Natalie Poza, que es una, bueno, el personaje de Sergi López está además en plena separación, y el de Natalie Poza, que es su hermana, que está, vemos que tiene ciertos problemas laborales derivados de determinadas situaciones que ya iréis descubriendo. Además, Rosa, personaje de Candela, tiene una hija que ha tenido gemelos y que vive en Manchester. Todos, incluso un novio que también tiene Rosa, todos van a necesitarla continuamente, todos van a pedirle favores continuamente, hasta que un día Rosa explota, pero explota de una forma silenciosa, y dice, hasta aquí, ahora sí quiero dedicar mi vida a lo que yo quiero, a los planes que yo tenía, y voy a parar para reiniciar. Y ahí es donde va a adquirir ese compromiso consigo misma. Es una película, es un casi un cuento, ¿no? Es una película bastante emocional, bastante bonita, bastante entretenida de ver y muy, muy recomendable. Así que, si os parece, vamos a escuchar un poco de cómo suena La boda de Rosa y luego vamos a entrevistar, por eso os decía en el primer programa que Andrés Arconada va a estar presente a lo largo de este mes de agosto, vamos a escuchar la entrevista que Andrés Arconada y un servidor hicimos a Icíar Bollaín.
Dale. Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
Venga, mira, ahí ya está.
Yo le pego un teléfono azul, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
¡Vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
Venga, no te pares.
Papi, ¿qué haces aquí?
He pensado que me vengo aquí.
¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
¿Que se casa Rosa?
Sí.
No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa.
¿Qué spa?
Bueno, nos tomamos el convite.
Oye, ¿qué convite?
¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona?
Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
¿Sabes? ¿Soy yo el único que se toma en serio esta boda?
Por favor, es que no me caso con nadie. ¿Que no hay marido, que me caso yo sola?
Rollo me too.
Estás de coña.
Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca.
¿Sí? Ahora no la podemos dejar sola, con el lío que hemos montado.
Es que no entiendo nada.
Bueno, ¿qué faltaba? Papá. Y a mí me va a dar un ictus.
Cásate.
Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios quiera.
Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca.
Está claro, Sergio, que la boda de Rosa nos ha gustado muchísimo. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos enternecido con todos los personajes, nos hemos emocionado e incluso hemos tenido algún puntito de envidia con alguna de esas historias, ¿no, Sergio?
Sí, a mí me parece que la boda de Rosa es una película muy bonita, ¿no? Muy, muy de personajes y en el que enseguida empatizas completamente con el personaje de Candela Peña, pero incluso con el resto, ¿no? Con el de Sergi López, con el de Natalie Poza. Todos tienen un lado muy humano y es lo que a mí me gusta tanto de esta película.
Bueno, pues vamos a agradecer que se ponga al teléfono Icíar Bollaín, responsable siempre para bien o para mal, pero en este caso para bien, afortunadamente, de esta película que vais a ver dentro de poquito ya en todas las pantallas de España. Icíar, muchas gracias por ponerte al teléfono.
Hola, Andrés, gracias a ti.
Bueno, si te parece, vamos a hablar de una película que te vuelve a juntar no solo con Candela, que es algo que se ha publicitado mucho, sino también con Alicia Luna, una guionista, sí, con la que trabajas muy a gusto y que das forma a una historia que tú misma has comentado en alguna ocasión, surge de una realidad, como es la de casarse con uno mismo que tú leíste, te llamó poderosamente la atención y a partir de ahí construyes la historia. Vamos, creo que fue así.
Sí. Sí, con Alicia tengo mucha complicidad, porque aunque no trabajábamos en un guión así desde Te Veo y Mis Ojos, pero hemos hecho pequeñas colaboraciones en cosas y aparte que tenemos mucha amistad, entonces siempre estamos en contacto. Y vi esta historia, la verdad es que el arranque de esto fue raro porque era una noticia que vi sobre una agencia en Japón que ofertaba una boda con todo menos el novio. Me pareció tronchante. Pero luego fui allí porque tenía que estrenar El Olivo, vino Alicia conmigo, estuvimos investigándolo y vimos que se quedaba más que nada en la foto, o sea, en lo que era esa foto de novia con el tal, porque ahí había como una cultura con la belleza, con la foto de en tu momento más bello. Entonces no había este compromiso que luego descubrimos que había en todo el mundo de gente que se casaba sola. Entonces aquello era una cosa más estética y después descubrimos que no, que la gente en el mundo entero y algún hombre también se casaban para comprometerse a cuidarse ellos mismos. Y seguimos investigando en España y vimos que también se hacía, que hay una mujer que se llama Mai Serrano, que es fantástica, que hace estas bodas de manera colectiva. Y bueno, que es una tendencia, o sea, que no me lo he inventado yo, que efectivamente hay gente que necesita hacer público un compromiso personal.
Es la necesidad que tiene Rosa, ¿no? De alguna forma, todos dependen de ella hasta que llega un momento, que no vamos a descubrir por qué, pero dice, se acabó, tengo que empezar una nueva vida, y la misma es quererme a mí misma, voy a empezar a quererme, voy a empezar a conocerme, y a partir de ahí, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, pues voy a tener un compromiso, ese compromiso es casarse con ella misma, y no solamente se va a descolocar también el propio personaje, sino todos los que la rodean, dándole un aire de realidad a algo que bueno, que hasta ahora, si no lo planteas tú y algunos que conocerán los casos que nos estás contando, nos puede parecer extraño, pero cuando empiezas a ver la película te parece todo de lo más normal y además dices que se case porque se lo merece, ¿no?
Sí, y que lo haga, por Dios, que los hermanos no la enreden tanto. Sí. Pues sí, esa es un poco la historia. Hay también, además de la historia de Rosa, que interpreta de maravilla Candela, está esa familia, porque claro, también en muchas de estas cosas, de estas maneras de ser, digamos, ese cuidador suele tener alrededor gente que te coloca en ese rol, o sea que y luego hay una actitud personal de, pues eso, de no saber poner límites, de no saber frenar las necesidades de los demás y echártelas todas encima, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también eso, que la familia, que están todos fatal, porque hay un momento muy divertido que dice Sergi López, yo no sabía que Rosa estaba tan mal, y le contesta Natalie, sobre todo comparado con nosotros, que estamos fenomenal. Y eso pasa, ¿no? Cuando el personaje de Candela da el paso y dice, quiero cambiar las cosas, los demás se quedan así y se obligan a mirarse y ven que también están mal.
Un acto tan íntimo, que es lo que pretende Rosa en un principio, se convierte en todo un desmadre
O casi, gracias a la participación de su hermano, que interpreta magnífico también Sergi, sí. Sergi López. Que a mí en el fondo me da mucha ternura este personaje, porque él pretende hacer el bien, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo
él es un pesado. Sí. Además se llama Armando, que me hace mucha gracia, porque está siempre armando cosas. Pero lo hace con muy buena voluntad, porque además Rosa le ayuda mucho. Entonces él dice, ah, que se casa mi hermana, pues hay que montarle un bodorrio. Pero no se le ocurre escuchar a ver qué quiere la hermana, ¿no? Él hace lo que él cree. Y es muy bonito. Y luego es un hombre que le ves que se le va cayendo el matrimonio a pedazos, pero tampoco lo quiere ver. Él sigue construyendo para arriba. Sí, él da mucha ternura. Dan ternura a todos. Natalie también está brillante. Sí. Esa mujer que bebe de más, que tampoco lo quiere ver. Y ahí va ella con su... Son todos muy tiernos, porque claro, todos tienen problemas y no saben cómo hacer.
Un padre con dependencia, que siempre de la misma hija, no de los demás, que de pronto los demás tienen que ocuparse y no saben muy bien cómo tratar a este hombre. Magnífico también Ramón María.
Magnífico, Ramón, con esa cosa. Porque queríamos un padre dependiente, pero más emocionalmente. O sea, es un padre que está bien, es un padre además hiperactivo, que hace muchas cosas, es un amor, pero no sabe estar solo. O sea, ha perdido a la mujer y está ahí intentando no mirar eso, no reconstruir su vida y se mete en la de la hija, que es Rosa.
Era fundamental el casting. Yo creo que en muchas entrevistas has comentado que la imagen, aunque tú no querías, porque dices, si luego no lo quiero hacer o no resulta, no debo tener una imagen clara de la actriz protagonista. Pero Candela estuvo ahí en la mente de las dos, sobre todo en la de Alicia, lo has comentado en alguna ocasión.
Estuvo en la de las dos. Lo que pasa es que a mí el proceso de casting me parece muy importante, pero claro que es un nombre que estaba todo el rato porque por todo, por el tipo de actriz que es fantástica, porque tiene esa capacidad de hacer drama y comedia, o sea, hace drama con esa ligereza. Candela puede comunicar mucha ternura, como hace en la película, la quieres, o sea, aparece en pantalla y ya quieres que le vaya bien. Entonces claro que era una idea que estaba ahí, era una de las posibilidades muy potente, pero siempre quiero hacer el proceso, ver también otras actrices, ver, y sobre todo tengo que ver a la familia, porque no tenía mucho sentido elegir a un solo personaje sin pensar quiénes son los otros, o sea que hay mucha química entre los actores. Entonces, bueno, a mí me parece que el casting es un proceso muy importante en el trabajo de dirección y lo hago, pero eso no quiere decir que no te sabes que no esté en mente, claro que lo está ahí siempre. Tenía la edad justa, lo tenía todo.
Esta película quizá, algunos críticos ya la han señalado, en los mensuales se puede ver, como una de las películas más cercanas, ¿no? Y que nos recuerdan también en origen a los inicios de Itziar como directora, ¿no? A historias a lo mejor más pequeñas, más comprimidas, a hábitos más cercanos al espectador. Pero yo creo que tiene que ver mucho con El Olivo, por ponerte un ejemplo, o con otras mucho más cercanas, ¿no? No sé cómo ves esto que se está diciendo de La boda de Rosa.
Bueno, yo creo que lo que sí que es cercana a la primera, a la segunda, o sea, tiene ese tamaño, también es una cuestión de tamaño, no es una película que hemos elaborado un montón el guión, pero tiene una apariencia muy sencilla, porque al final es una historia de personajes. Entonces, en las últimas películas que firmaba Paul Laverty, pues son estructuras de guión más complejas. La de Julie tiene una estructura ahí de con el baile, con la biografía de este hombre, Cuba. También La lluvia es muy compleja de estructura, con el pasado, el presente, la película que filman. Y esta es una estructura muy sencilla, aparentemente, ya te digo que le hemos dado muchas vueltas, y la película se sujeta por los personajes, es una historia de ellos. Y en ese sentido sí se parece a las primeras. Pero yo claro que veo similitudes, El Olivo no lo he escrito yo, pero ese personaje, hay mucha humanidad en todos los personajes. El personaje de Ana Castillo se mueve por pura o, bueno, por amor al abuelo, ¿no? Y es una historia de una familia también. Entonces, pero bueno, también en El Olivo hay como un comentario, digamos, por encima de la globalización, de la naturaleza, del cuidado del paisaje, de nuestro patrimonio. O sea, hay como otro tema funcionando y aquí son temas todos personales.
Pero no deja de ser una gran historia de amor. El amor no solamente es en pareja, el amor también es en la familia, es en las pequeñas cosas, es quererse a sí mismo cuando no sabemos, ¿no? A mí me parece una historia de amor preciosa.
Es una historia de amor y es una historia de amor a la familia, porque hay momentos, por ejemplo, hay un momento precioso de Natalie que le dice a Candela, pero si tú eres el corazón de la familia. Entonces, es verdad que es la cuidadora, pero también es el eje. O sea, todo circula alrededor de Rosa. Y luego hay un momento que yo descubrí también montando ya, al final, cuando se ponen todos a bailar en la boda, de repente se empiezan a pasar a los bebés, y esto es algo que ocurre de manera natural porque se los van pasando, y de repente pensé, Colin, esta familia resolvería sus problemas juntos. O sea, también es un canto a la familia, porque ya nos hemos reído de lo malo de la familia durante la película, pero al final dices, el abuelo estaría menos solo, la hija tendría ayuda con los bebés tan chicos, Natalie probablemente también, el personaje Natalie que anda muy sola y con su bebé estaría mejor. O sea, si se apoyaran, estarían todos mejor. Y yo creo que eso, de una manera no obvia, también está en las imágenes, ¿no? O sea, que sí, es una historia de amor y solidaridad entre los personajes.
Y además es una historia muy emotiva, aunque en ningún momento quieras conducirnos a la lágrima. Pero la historia es muy emotiva. Hay momentos muy emotivos, muy cálidos, ¿no? Muy reconocibles.
Sí, a mí hay uno que me parte, supongo que es porque tengo hijos adolescentes, que es cuando Paula Usero, que me parece maravillosa también, le cuenta a su madre su fracaso en Manchester. A mí me rompe el corazón porque es muy muy común, ¿no?, que los padres no nos demos cuenta que a lo mejor hay una presión ahí que los hijos viven y de repente no pueden con esas expectativas. Y es muy bonito, lo hace además tan bonito, tan sincero. Sí, hay cosas emotivas.
Sí, está pobre con dos hijos que la superan todos, ¿no? Con los
gemelos. Que la superan, claro.
Una pobrecita. No, y su madre con sus historias, que tampoco se fija demasiado en ello. Sí. Pero bueno, que es una película muy muy cercana. No sé si has tenido oportunidad de verla con público, si ha habido algún test en esta pandemia rara, para ver un poco cómo ha reaccionado la gente, ¿no?
Público como tal, ha habido mezcla, porque hemos hecho algunas proyecciones con gente de asociaciones o de colectivos o de cosas que puedan tener que ver con los temas de la película, que son espectadores, aunque conectados con los temas, mezclados con prensa, mezclados con amigos, y hemos tenido unas salas así y ha funcionado muy bien. O sea, las sensaciones de risas y también de emoción y de optimismo, o sea, de que la película te deja arriba, te deja bien, y aunque has hablado de cosas serias, porque a mí me parece súper serio todo este tema de quererse a uno mismo, pero se ha hecho con alegría. Y sí, la sensación es buenísima. Yo, además, ha sido el test, porque no hemos podido hacer esas proyecciones así con público normal, momento.
Y de momento les ha gustado bastante. Eso te da un respiro, ¿no?, como directora, decir, bueno, por lo menos se logra un poquito lo que queríamos, ¿no?
Bueno, me tranquiliza mucho, porque a veces la gente piensa que sabes lo que estás haciendo y realmente es una apuesta. Yo me acuerdo de la primera versión del guión que hicimos, las personas, alguna cercana, que me dijo, pero qué tontería, ¿no? ¿Hace lo mismo? ¿Qué cosa tan tonta? Y yo pensé, Dios mío, como esta sea la reacción del público, vamos apañados. Pero no, o sea, llega completamente la idea, se ve como normal, se entiende, y todo eso son las apuestas que haces que estamos viendo que sí funcionan.
Ya solamente falta una cosa, que la gente vaya al cine, que pierda el miedo a ir al cine, que ya sabemos que, y no hacemos más que decirlo, que son tanto el cine como el teatro de lo más seguro, el protocolo de seguridad es impresionante, con lo cual uno disfruta a lo grande. Lo único, no podemos comer palomitas, ¿no? Aquellos palomiteros no les dejan tomar nada. Pero precisamente por respeto y por seguridad. Es decir, que no hay que tener miedo. Si no tenemos miedo a los que vivimos en grandes ciudades a viajar en autobuses, en metros, en trenes, donde sí vamos atestados, en el cine no tenéis ningún tipo de peligro, y además con el calorcito que está haciendo y tal, te metes estás refrigeradito, y es una película que te va a llegar directamente, que te va a hacer sonreír, y por qué no, en algún momento reír a lo grande, y es muy liberador todo esto, y además, bueno, pues en todas las familias cocinabas, ¿no? También puede ser muy reconocible en muchos momentos con alguno de los miembros. Sí, sí, o sea,
yo creo que sí. Yo creo que quien más que menos tiene un Armando en casa, o una Armanda, que a veces es una hermana, no tiene que ser un hermano.
Un hermano. Sí. Querida, que ha sido un placer, como siempre, desearte toneladas de mierda para el estreno de la película, de La boda de Rosa. Y como siempre, muchas gracias por atendernos. Un besito fuerte.
Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias.
Gracias.
Netflix nos propone esta semana Una noche de locos, una película, una comedia en tono familiar, de aventuras, en el que empezamos en un típico instituto norteamericano donde dos hermanos precisamente no son los más populares y tienen dos padres que, digamos, los avergüenzan. El padre es pastelero y se empeña en recogerlos con una especie de, bueno, pues de pesas para los dedos, porque al ser pastelero dice que necesita tener fuerza en los dedos y eso los pone en evidencia y su madre es voluntaria en el comedor. Una madre que es un tanto aburrida, un tanto patética, como le llega a decir la hija. Esos son los primeros minutos de la película, así que no os estoy haciendo ningún spoiler, pero rápidamente vamos a descubrir que de patética y aburrida la madre no tiene nada, que es una ex ladrona de guante blanco que se va a presentar en su casa su antigua banda, que la van a secuestrar a ella y al marido, el pastelero, y que les obligan a dar un último golpe. Los hijos van a descubrir unas pistas que deja la madre y van a ir a por ellos, a por sus padres para rescatarlos. Es una película, como digo, entretenida, que para ver con toda la familia en estos días de agosto, que estamos de vacaciones, tenemos a los niños en casa, pues es una buena opción para entretenerlos. Película blanca, película en tono de aventuras, que es entretenida y que no está nada mal. Así que os dejo para que escuchéis un poco cómo suena Una noche de locos.
¡Chicos! ¡Los ninjas han raptado a vuestros padres!
Hola otra vez, Matilda. Es hora de volver a reunir la banda.
Cielo, ¿les conoces?
¿Quién iba a raptar a vuestros padres?
¡Mira! ¡Es el colgante de mamá! Lo lleva siempre, no se lo quita nunca. ¿Intenta decirnos algo? ¡Mira! Los símbolos coinciden. Quizá esto nos ayude a dar con ellos.
¿Qué haces aquí? ¿Quién es ese?
Su prometido.
¿Pero esto de qué va?
Éramos traficantes de los golfos.
Entramos en protección de testigos.
Todo fue culpa mía. Nos liamos con un hombre peligroso llamado Jean-Paul Deauville.
¿Jean-Paul Deauville?
Jean-Paul Deauville.
Jean-Paul Deauville.
Eso.
Si yo digo lo que has dicho.
Se parece.
¿Dónde estamos?
Acceso autorizado.
Sí, señor.
No creo que tu madre sea una madre normal.
Es hora de la animación, y en este caso de animación norteamericana y canadiense, en una coproducción que tiene por nombre Trasto. Y es que el protagonista de la película está acostumbrado desde pequeño a una vida lujosa. Fue una mascota sin ningún tipo de problemas, en una gran mansión, ricas comidas y descanso en las mejores sábanas. Este perrito mimado tiene todas las comodidades que un can podría soñar, pero de repente su dueña va a fallecer y ahí van a comenzar de verdad los problemas para este perro, que se va a encontrar repentinamente sin hogar. De hecho, Charles y Victoria, los herederos de la mujer, no quieren saber nada sobre Trasto y lo envían fuera de casa. El perrito se va a encontrar inmerso en el mundo real, muy diferente de lo que está acostumbrado, y ya no va a tener esa cama cómoda para dormir y tiene que conseguir comida. Trasto, solo en la gran ciudad, se ve obligado a enfrentar varias aventuras hasta que Zoe, una joven y aspirante cantante, decide darle la bienvenida a su hogar, un apartamento que se encuentra en un sótano y por lo tanto es muy diferente a aquella lujosa mansión en la que Trasto vivía. Una película bastante divertida en la que los pequeños se lo van a pasar bastante bien, los adultos que acompañen a los niños no se van a aburrir. No es una película que tenga tantas líneas para los adultos. Ya sabéis que la animación se ha hecho bastante compleja y tiene gag para los niños, gag para los adultos. Este no es el caso, es una película más bien infantil, pero que es bastante entretenida. Trasto.
Señora, le presento a su fiel compañero, Trasto.
Trasto llevaba una vida de lujo excesivo.
Buenos días, señorito Trasto.
Pero hubo un problema.
Tengo una noticia triste. Estoy muerta.
Y ahora, Trasto conocerá la calle.
Eres callejero.
¡No soy callejero!
Y ahí fuera, no hay sábanas de seda.
Eres un perro callejero como yo.
No lo entiendes. Yo duermo sobre almohadas y descanso dos veces al día.
Tenemos un novato.
¿Qué estáis haciendo?
Relájate, solo queremos un poco de información sobre ti.
Así sabemos de dónde vienes. Olfateamos el trasero.
Esta chica tiene grandes sueños.
Quiero ser cantante. ¿Tienes casa? Pues vas a tener que venir conmigo.
Pero no tiene dinero para cumplirlos. Ellos tienen una vida que vivir. Pero hay un hombre que no les deja.
Tengo una pista de una fuente fiable. ¡Ardillas!
¡Alguien ha pisoteado mis nueces!
La única opción ahora, chaval, es convertirte en un perro.
Vas a necesitar aprender a ladrar, morder y gruñir.
¡Nos fugamos!
¡Tenemos que buscar a Trasto! ¡Vamos!
Te has metido con el perro equivocado. ¡Quita!
Esto
paranoia de un perro, ¿sabes? Es mi colega y se llama Trasto.
Lo decíamos al principio, que íbamos a contar con dos actores estupendos, como Eduardo Noriega y Irene Rivera, para presentar la nueva serie que protagonizan Inés del Alma Mía, una serie de Amazon. Una serie que está ambientada en la conquista de Chile, en la historia de una mujer extremeña, Inés Suárez, que pone rumbo al nuevo mundo y se cruza, de hecho, todo el océano en un barco en busca de su esposo, un esposo que se fue en busca del dorado. Cuando llega allí a América, se va a cruzar con el que va a ser el amor de su vida, Pedro de Valdivia, que es el personaje de Eduardo Noriega. La pareja se va a enfrentar a la corona, comprendiendo una aventura que va a terminar con la fundación de Santiago de Chile. Una serie interesante, una serie de época, una serie del Imperio Español, y que ya tenéis disponible en Amazon. Y vamos a escuchar un poquito cómo suena esa serie y la entrevista que hemos mantenido con Eduardo Noriega y con Elena Rivera.
Cerran los ojos. Se habla de una ciudad que está entera de oro, el dorado. Dicen que hay inmensas riquezas. Un rayo cualquiera puede ser príncipe, incluso rey.
¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Levántate!
No eres consciente, Inés, pero a los hombres no les gustan las mujeres como tú. Con esa mirada rebelde y desafiante.
¡Te odio!
Eduardo y Elena, muchas gracias por esta entrevista. Os pregunto a los dos, ¿qué os atrajo más de un proyecto tan, tan peculiar? Y ahora vamos a hablar más detenidamente como Inés del Alma Mía.
A ver, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú? Venga, Eduardo, dale.
Bueno, yo creo que es uno de esos proyectos que llegan o una vez en la vida o muy pocas veces en la vida. Es un viaje apasionante, una aventura maravillosa que vivieron Inés Suárez y Pedro de Valdivia. Y representar a estos dos personajes históricos es un reto, es una responsabilidad. Hacer el recorrido prácticamente el que hicieron ellos desde Extremadura, que empezamos a rodar Cuzco, el altiplano de Perú, el Valle Sagrado de los Incas, luego bajamos por el desierto de Atacama hasta el sur de Chile, hasta la selva valdiviana. Ha sido un rodaje lleno de aventuras, no comparable a las aventuras que vivían aquellos que se jugaban la vida, pero hemos tenido de todo. Y ha sido maravillosa la oportunidad de representar a estos personajes y de compartir rodaje codo con codo con Elena, que es una pedazo de actriz y que afortunadamente hemos tenido muchísima complicidad y hemos estado siempre muy juntitos con estos personajes, con la ayuda, por supuesto, de la producción, de Jorge Redondo y de los directores Alejandro Bazano y Nicolás Acuña, claro.
Don Pedro de Valdivia, siempre invicto.
Matadlos a todos.
¿Por qué han tenido que acabar así las cosas?
Podemos ser dioses.
Sí, igual, más o menos te voy a decir lo mismo, pero sí, es verdad, yo voy a rescatar un poco lo que ha dicho Eduardo de que creo que ha sido una suerte enorme el poder haber trabajado con, haber podido trabajar con Eduardo, que Pedro de Valdivia lo haya hecho Eduardo Noriega, pero por la complicidad que creamos los dos, ¿no? Que hay mucho feeling, que todas las incertidumbres, todo lo que vivimos allí en el rodaje, como fue todo tan, tan complicado en el país, en Chile, las revueltas, pues no podía haber sido o desastroso de que luego ni nos soportáramos los dos, o al contrario, y fue así, hicimos piña los dos mano a mano hasta el final, y bueno, gracias también evidentemente a todo el equipo que alrededor nos acompañó, que todos echamos el resto hasta el último minuto, pero creo que al final algo esencial fue eso, ¿no? El hacernos nuestra burbuja los dos y mano a mano hacer el viaje que Pedro e Inés hicieron, pues nosotros con todas las peripecias que tuvimos que vivir como Eduardo y Elena, pero intentando también plasmarlo en la historia. O sea que creo que eso fue algo básico, el hecho de estar ahí codo con codo los dos trabajando juntos.
Elena, tu personaje, Inés, supongo que ha sido un auténtico regalo porque es un personaje que es una explosión interpretativa. Es una mujer muy adelantada a su tiempo, una mujer que se revela contra todos los impuestos. Supongo que para ti ha sido un placer interpretarla, ¿no?
Sí, porque además tiene muchos matices. O sea, no simplemente es el hecho de una mujer con fuerza, que es lo básico, yo creo, en Inés, es como su punto más fuerte y la clave del personaje es ese, que tiene una personalidad arrolladora, pero he podido trabajar, bueno, pues también los miedos que ella podía tener a la hora de embarcarse en este viaje cuando quiere buscar a su primer marido, que es en esa época viajar ella sola, me parece, o sea, yo intento ponerme en la piel y me parece algo de pues, admirable, ¿no? Increíble el hecho de que una mujer, conforme se pensaba en esa época, de que no salías de casa y tú como mucho cosiendo o limpiando escudillas, coja y se embarque en este viaje donde luego incluso es la cabecilla de la expedición para la conquista de Chile, bueno, o sea, me parece que ha sido evidentemente un retazo, pero a la vez también un regalo y un bombón de personaje donde he podido disfrutar muchísimo a la hora de meterme en la piel de esta mujer, donde ya no solo por el hecho de, bueno, sí, adelantada su tiempo, buscaba el feminismo, la igualdad de todo el mundo, es más como una mujer que lucha por tener la vida que ha querido tener y que respeta también a los demás, que intenta también luchar porque toda la gente de alrededor, no solo mujeres, sino también hombres, tengan esa oportunidad de elegir, de vivir la vida que quieren y creo que eso al final ha sido muy enriquecedor para mí como actriz, ha sido un reto muy, muy bonito.
Tú eres bruja.
Tú sabes dónde ruge el agua bajo la tierra.
Que suene la música y empiece el baile.
Las mujeres solo somos para los hombres un territorio sobre el que plantar una bandera, ¿no? Y luego pasar a la siguiente conquista. Quiero ir a Cuzco en busca de mi marido.
También un reto bonito, supongo, Eduardo, ha sido interpretar a ese Pedro de Valdivia. Un personaje que también tiene aristas, que hay momentos, no hemos visto todos los capítulos, pero los que hemos visto, hay momentos en los que no sabemos muy bien por dónde nos va a llevar este personaje y cómo está ayudando realmente a Inés, ¿no?
Bueno, es un personaje complejo que, digamos, que se enamora de Inés y que la personalidad de ella va a influir muchísimo en las decisiones y en el comportamiento de Pedro Valdivia. De hecho, a ojos de los demás soldados, es un mindundi porque es ella la que toma las decisiones, porque está influyendo muchísimo en las decisiones que toma el jefe y él, sin embargo, se va a mantener firme, va a defender a Inés hasta el final, casi hasta el final. Es verdad que cuando llega a Santiago de Nuevo Extremo, lo que luego será Santiago de Chile, la vida no va a ser tan idílica como ellos dos pensaron, sino que van a sufrir muchas penalidades, van a ser asediados por los indios mapuches, van a ser incapaces de derrotarlos, van a pasar mucha hambre, van a tener que cultivar la tierra, les van a quemar la ciudad, les va a pasar todo tipo de cosas y ahí él, su ambición va a seguir creciendo, va a considerar que o derrota a los mapuches o nunca tendrá una vida en paz y sin embargo Inés considera que ya se deben de establecer ahí y vivir en paz y hacer ese tipo de vida que querían hacer cuando soñaban con un mundo nuevo de verdad. Son personajes muy complejos, llenos de matices y que viven una relación apasionada de amor, pero también de admiración mutua. Son personajes que me encanta que Allende haya rescatado y que ahora nosotros tengamos la oportunidad de representarlos. Ojalá la gente le entré un poco de curiosidad por estos personajes y por este momento histórico tan importante.
Con vos a mi lado hubiéramos conquistado un reino y seríamos más poderosos que Pizarro.
¿Y qué reino es ese?
Chile, la tierra más hermosa del mundo.
Chile, que le meo chipuenca, con fe chipu, pues ya que tapala sin un tan chipumeo.
Esto es Chile, la nueva Constantinopla, y tú, su reina.
Justo os iba a preguntar, porque las producciones que están basadas en momentos históricos, los actores, hay algunos que prefieren centrarse solamente en el guión y otros sí quieren bucear en toda la información que haya disponible. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Habéis buceado mucho en momentos históricos, buscando información para construir los personajes?
Sí, yo, vamos, los dos, sí. Creo que, vamos, no sé, yo respeto... Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como dicen, pero al final si estás intentando recrear algo que es real, ¿no? Que es de la historia, ya solo por el respeto que hay que tener para no intentar no salirse mucho de eso, yo creo que cuanto más se sepa y más sepas tú para tener ya esa base y controlar luego si de repente... Hay veces que ocurre, ¿no? Que en escena llegas, te has estudiado todo el guión, pero tú llegas luego ahí a escena y hay cosas que hay que improvisar porque ha surgido... Bueno, pues hay cosas que si surge algo que no controlas, siempre vas a tener ya esa base de saber cómo actúa o cómo piensa o cómo tal, si te has picheado cosas y has investigado en cómo sentían, cómo pensaban, lo que ¿no? lo que les motivaba para incluso aquí ahora para hacer el viaje, creo que es básico, pero bueno, yo creo que sí, y bueno, Eduardo ahora te dirá también, pero él ha investigado que él tenía cartas y todo para poderse meter.
Yo también creo que cuanto más investigues, cuanto más estudies, todo suma y siempre es mejor, y como dice Elena, yo creo que está muy bien que fuéramos conscientes de qué relatos son verídicos o están registrados, como que sucedieron, qué episodios de repente son pura ficción, pero que nos sirven para contar cosas del personaje. Yo creo que hay que atrapar esa esencia. Hemos estudiado al máximo los personajes para atrapar esa esencia y luego, con momentos completamente ficticios, pues mantener esa esencia que nosotros consideramos de los personajes. Pero sí, yo creo que cuanto más se estudie y más se prepare uno unos hechos históricos. En el caso de Pedro de Valdivia, además, existe una correspondencia que él escribía a Carlos, el emperador, solicitándole ayuda constantemente porque vivían realmente penurias. Y ahí va dejando pistas también de su personalidad, ¿no? Y, bueno, representar un personaje histórico siempre es una responsabilidad. Siempre es un reto apasionante y nosotros no somos historiadores, pero sí que procuramos documentarnos al máximo, claro.
Se nota el trabajo que habéis hecho previo. Os felicito nuevamente a los dos. Muchísima suerte y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Te amo, Inés Suárez.
Al fin del mundo te llevaría conmigo si pudiera.
Recordad que todo nuevo reino se consigue mediante las guerras. Se amplía gracias a las victorias.
Salvasteis la ciudad cuando estaba perdida. En vuestras manos está salvada de nuevo.
Es ella la que manda en esta expedición y no Valdivia. ¿Estáis dispuestos a obedecerla?
No vuelvas a decirte qué he de hacer.
Hay nada que le guste más un miracocha que el oro.
Lo sé. La leyenda del dorado que no existía fue lo que hizo mi marido venir a Perú.
El oro. ¿Dónde está el maldito oro?
Si tengo que elegir entre mis hombres o los delirios de un loco, no dudéis que lo haré.
¡Nos atacan!
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
Esta sintonía ya sabéis que significa que llegan los concursos, en este caso el concurso mensual que estamos teniendo todo este mes de agosto. Os proponemos 10 bandas sonoras y tenéis que adivinar a qué películas pertenecen. Ya sabéis que podéis ganar un lote de películas y de alguna que otra temporada de serie, y que sobre todo lo que queremos es jugar con vosotros y poner a prueba vuestros conocimientos cinéfilos como hemos hecho en los últimos años. Así que os ponemos estas 10 bandas sonoras, y ya sabéis que si conocéis el título de la película a la que pertenecen, lo podéis nos lo podéis decir o hacer saber en el mail escine.com/concurso@esradio.fm. Escine más símbolo positivo concurso@esradio.fm. Así que os dejamos con las bandas sonoras de estas 10 grandes películas. 1. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. 10.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
En este mes de agosto se están produciendo muchísimos estrenos de series y además series muy potentes y que están llamadas a convertirse algunas de ellas en las series del año. Si os da pereza rebuscar en cada una de las plataformas, tranquilos. Hemos cogido a Daniel Palacios, lo hemos encerrado en una habitación con un Smart TV con todas las plataformas habidas y por haber, y él mismo nos va a hacer un resumen de cuáles son las series que no nos podemos perder en este mes de agosto, desde el principio hasta el final de agosto. Así que, Dani, todo tuyo.
Hola, Sergio. Pues sí, vamos a hablar de series que se estrenan en este verano, principalmente en el mes de agosto, que es el mes estival por excelencia. No vamos a hablar de series ya conocidas que estrenan segundas o terceras temporadas. Vamos a hablar de series nuevas, series que el público no tiene ninguna referencia de ellas. Y vamos a hablar, vamos a empezar por la serie que primero se estrena, por las que tengo yo seleccionadas, que son unas cuantas. Pues la que primero vamos a tener más disponible para ver. Y es Inés del Alma Mía, que a partir del 31 de julio podemos ver ya en Amazon, en la plataforma de Amazon. Es una serie de televisión española, está producida por Televisión Española y han decidido hacer lo mismo que hacen en Mediaset con Amazon también, que es poner la serie entera en streaming en esta plataforma en Amazon para que la gente, si la quiere ver entera, pues que la vea de una tacada sin necesidad de esperar a su capítulo semanal que emiten en el canal correspondiente, en este caso en Televisión Española. Esto es una producción bastante importante porque es Inés del Alma Mía es una adaptación de una novela bastante famosa de Isabel Allende en la que nos cuenta la historia de Inés Suárez, interpretada por Elena Rivera, que es una joven extremeña que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, decide cruzar el charco, ir hasta América, al continente recién descubierto, en busca de su marido, Juan de Málaga, que está interpretado por Carlos Serrano. La joven, una vez allí, le pasarán infinidad de cosas, entre otras, darse cuenta que realmente el hombre de su vida no es su marido, con el hombre que estaba casado, sino que es el conquistador español Pedro de Valdivia, que está interpretado por Eduardo Noriega. La serie la verdad es que promete. Se nota que hay bastante inversión, hay bastante dinero. Es una serie que tiene absolutamente de todo. Tiene contexto histórico, porque de hecho la serie está basada en hechos reales. Tiene bastante trasfondo histórico por detrás. Y luego tiene aventuras, tiene romance. Y la verdad es que parece que puede ser una de las grandes series del verano e incluso una de las series del año.
Se habla de una ciudad que está entera de oro, El Dorado. Dicen que hay inmensas riquezas. Un rayo cualquiera puede ser príncipe, incluso rey.
Y el 7 de agosto se estrena la extraordinaria playlist de Zoe. Y nos llega, se estrena en HBO. Aunque esta serie se estrenó el 7 de enero en Estados Unidos en la NBC. HBO ha decidido comprar la serie y traerla a España y la verdad es que estamos muy agradecidos porque la serie ha tenido bastante éxito y ya se ha firmado una segunda temporada. ¿Qué nos cuenta esta serie con este título tan peculiar? Pues es una comedia romántica musical con tintes fantásticos porque lo que nos cuenta lo que nos presenta es el personaje de Zoe Clark, que está interpretado por Jill Levy, que es una chica que es programadora informática, se dedica a la creación de apps y todo este tipo de cosas que se suele hacer en San Francisco, en Silicon Valley, muy típico de California. Lo que pasa es que en California y en San Francisco pues suele haber muchos terremotos y precisamente durante un terremoto a ella le están practicando una resonancia magnética en la cabeza y por accidente, no sabemos cómo, esto me gustaría saber cómo lo presentan en la serie, le descargan en su cerebro una lista infinita de canciones. Millones de canciones por accidente acaban almacenadas en su cerebro.
Some songs are sung to me by complete strangers, others by my closest friends and family.
Wait, are you hearing a song right now?
A partir de ahí, Zoe Clark tiene la habilidad de leer los pensamientos de la gente que tiene a su alrededor, de todos sus compañeros de trabajo, de sus amigos, pero esos pensamientos ella las transforma en canciones. Claro, cada vez que Zoe Clark es capaz de percibir los sentimientos y los pensamientos de sus compañeros y sus amigos, ella todo lo transforma en una canción y automáticamente se convierte en un número musical. Así que vamos a ver un montón de canciones muy populares y muy conocidas, cantadas por un montón de personajes y con elaborados números musicales. Y la verdad es que tengo curiosidad por saber cómo desarrollan esto. Yo estoy impaciente. Seguro que queda algo bastante simpático y se convierte en una serie de moda. No tengo ninguna duda. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody's hands go up. Y el 10 de agosto a Movistar llega Talking Heads, que es una serie británica producida por la London Theatre Company para la BBC. Es decir, esto es una serie importante y de quilates. Una serie realizada durante el confinamiento en Reino Unido, manteniendo las distancias de seguridad y todos los protocolos, eso sí, pero agudizando un poquito el ingenio y sabiendo que no podías salir los actores a rodar a exteriores, ni tampoco reunir un equipo técnico importante en sitios cerrados. ¿De qué va Talking Heads? Talking Heads no tiene nada que ver con la mítica banda de rock de neoyorquina de finales de los 70 y principios de los 80. No. Talking Heads, que como bien dice su título, son bustos parlantes, cabezas parlantes, son 12 monólogos. Son 12 capítulos en que cada capítulo es un monólogo. Es un soliloquio de 30, 40 minutos interpretado por un actor, pues mirando a cámara directamente y contando una historia. Así a priori no parece muy cinematográfico ni parece muy atractivo, pero claro, es que el elenco con el que han contado para realizar esta serie, pues es un elenco de quilates. Voy a dar solo tres nombres para que os hagáis una idea de los actores que participan en esta serie. Imelda Staunton, Martin Freeman y Christine Scott Thomas. ¿A que os han puesto los dientes largos? So, I shot a man last week. Really? Nobody normally gets killed around here. It just breaks your heart. And you won't believe this. Oh? It was with a harpoon gun. Typical. El 17 de agosto llega a HBO una de las series más esperadas, ya no del verano, sino yo creo que del año. Llega a Territorio Lovecraft, una serie producida por Jordan Peele, ya sabéis, el director de Déjame salir y Nosotros, y J.J. Abrams, el creador de Perdidos. La serie está creada por Misa Green, una de las guionistas muy reputada, creadora de otros de Hijos de la Anarquía, y adapta el libro homónimo de Matt Rapp que fue publicado en el año 2016. ¿Qué nos cuenta este Territorio Lovecraft? Pues nos presenta el personaje de Atticus Black, un personaje afroamericano que emprende un viaje buscando a su padre desaparecido por la América profunda de los años 50. Es decir, el pobre Atticus Black va a tener que enfrentarse al racismo de la época. Y a la vez tendrá que hacer frente también a una serie de monstruos que va apareciendo por su camino, una serie de monstruos que parecen haber surgido de la mente del mismísimo Howard Phillips Lovecraft. Es decir, aquí en esta serie imposible se mezcla denuncia social, racismo y monstruos míticos, que los que seáis amantes de la literatura de este gran creador enseguida habréis identificado. Una serie a priori más que atractiva y que parece que no va a defraudar.
Is back. Getting reacquainted with old friends.
Uncle George, the reason I'm back home.
Filmin está de moda porque nos está trayendo unas series que no vamos a ver en ninguna otra plataforma. Series europeas con menos presupuesto, pero que nos cuentan historias muy realistas y muy crudas. Series como, por ejemplo, El Colapso, esta serie francesa que está en boca de todo el mundo y que se ha convertido en uno de los fenómenos del año. Y Filmin, el día 28 de agosto, nos trae Estocolmo, Estación Central, una serie que está basada en un libro, en una novela de Anders Roslund y Borge Hemström. Es una serie sueca que nos cuenta el drama de Lidia, una joven rumana que es engañada para viajar a Suecia prometiéndole una vida mejor, y una vez que llega Una vez que llega a esta ciudad, pues se encuentra con que ha sido víctima de una mafia que lo obliga a prostituirse. Lo que pasa es que Lidia decide tomar venganza y decide vengarse de todos aquellos que le han hecho la vida imposible y que le han arruinado la vida. Una serie distinta, con muchísimo drama, con muchísima acción y una serie cortita de 6 capítulos, que muchas veces es de agradecer. Yo estoy convencido que esta es una de las series que estará en la lista de mejores series del año cuando termine este terrible 2020. Y terminamos con la propuesta de Netflix. Me estoy refiriendo a Away, una serie muy ambiciosa, seguramente sea el proyecto más ambicioso y más grande de Netflix para este año 2020, y nos llega el 4 de septiembre. Sabemos muy poco de esta serie porque hemos visto muy pocos avances y muy pocos teasers, lo típico que se hace a la hora de promocionar las series. Lo único que sabemos es que está producida por Matt Reeves y está protagonizada por la multioscarizada Hilary Swank, ya sabéis, la protagonista de Boys Don't Cry y Million Dollar Baby. Lo que nos cuenta Away, lo poco que sabemos de Away, es que se nos habla de la primera misión espacial tripulada a Marte, la primera misión enviada por la NASA y liderada por el personaje de Hilary Swank. En este viaje pues veremos lo típico que hemos visto en un montón de películas de viajes espaciales, pues problemas técnicos, averías, problemas de convivencia entre los miembros de la tripulación y sobre todo el gran drama en el que está metido la pobre Hilary Swank, el personaje de Hilary Swank, que es la posibilidad de estar en un viaje en el que no hay viaje de retorno, solo es viaje de ida. Y claro, a ella en su casa le esperan su marido y su hija. Sabemos poco de esta serie, está envuelta en misterio, pero sí que es verdad que lo poco que se ha visto, las pocas imágenes que se ha visto, prometen y prometen mucho.
I miss you guys. I love you so much. I wish I could be with you right now. And just remember, the further away I get, I'm just getting closer to being back to you.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Sin darnos cuenta, amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer nuevamente agradeceros a todos y cada uno de vosotros que estéis ahí. Y nos vamos a ir con una canción hecha por Rozarén para la película La boda de Rosa, de Iciar Bollaín. Ya sabéis que os decíamos antes que Iciar ha vuelto con La boda de Rosa a sus películas más intimistas, a sus primeras películas, como Amores que matan o Te doy mis ojos. Y la canción, la música, es otro de los aciertos. Y por eso os vamos a decir hasta la semana que viene con esta canción titulada Que no, que no, que ya digo, la interpreta Rozarén para la película La boda de Rosa. Así que, amigos, solamente os decimos hasta la semana que viene y recordad que el cine en el cine.
Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de 1000 favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, con ropa a la moda, me he puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de 1000 razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de que creó. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, a animarme yo.
Escuchas Es Radio.